하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 14 hasta el 16. Efesios 3, versículo 14 hasta el 16. Vamos a leer todos juntos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. En esta hora vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. También oremos por el obispo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda obrar a través de ese poder espiritual. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir esta palabra como palabra tuya. Y ayuda, Señor, que ellos puedan recibir esa palabra de vida. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La gloria de Dios es la manera en la cual podemos expresar a Dios perfectamente y completamente, sino que también es esa bendición que obra en nosotros que somos los cristianos, es ese origen de esa bendición. Cuando hablamos sobre la gloria de Dios, podemos ver que nosotros siendo el cuerpo de Cristo, sabemos de que a través de esta gloria de Dios podemos encontrar todo el poder que necesitamos, incluso es el fundamento de ese poder. Dios de la misma manera como Dios está cerca de nosotros, de la misma manera esa gloria de Dios está cerca de nosotros con ese poder. Pero entonces habrán algunas personas a nuestro alrededor que podrán pensar de esta manera. Ah, pero yo no tengo poder. Pero entonces dicen esto tan comúnmente que incluso ustedes mismos habrán podido decir de esta manera o escuchado muy fácilmente que las personas dicen que no tienen poder, sabiendo que ellos son que no tienen esa habilidad de ese poder de Dios. Pero entonces cuando hablamos sobre el poder de Dios, la verdad muchas personas no saben, no tienen mucho que decir o incluso en sus corazones ya se han rendido de esto. O incluso también llega el punto en que uno dice, comienzan a juzgar, ¿será que esa persona tiene el poder? ¿Esa persona no tiene poder? Y luego obviamente ese corazón en que uno ya pues no sabe si tiene el poder o no, ya desaparece por completo, ya diciendo que no, sin la desesperanza. Pero entonces tenemos que saber que hay algo mal en esto y hay un error en todo esto por lo cual llega a uno a hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque esto llega a la conclusión en el cual uno ya abandona el tratar de recibir el poder e incluso se rinden con esto. Y la razón de esto es porque el poder solamente le es dado a algunas personas especiales. O piensan de que ese poder independientemente viene a uno y piensan que eso ha sido ya instalado en esa persona y en cualquier momento cuando lo desea puede realizar, o sea, puede hacer ese poder. Piensan o uno o de esta manera. Pero entonces, si vemos de más profundo, podemos decir de que está aquel que tiene el poder. Pero entonces, si ese pensamiento es algo que está erróneo, y si seguimos en ese pensamiento, entonces, la verdad, uno se alejará y no va a poder recibir el poder. Y eventualmente, pues está teniendo esa vida de fe que está siendo aislada de lo que Dios nos ha dado a nosotros, y eventualmente no lo pueda recibir. Queridos hermanos, tenemos que saber que cuando Dios nos da a nosotros el poder, no significa que algunas personas se lo da o le da un poder mayor a esta persona o a otra persona, sino que todos nosotros hemos recibido ese poder en abundancia. Ese poder de Dios ha sido ya permitido a cualquiera, a todas las personas, en abundancia. Obviamente, aquellos que están dentro en Dios, en los que están en Él, han recibido ese poder. Y todos nosotros tenemos que saber que hemos recibido ese poder. Pero, como nosotros no podemos activar esto, o sea, no podemos usar esto, entonces, es la razón por la cual nosotros en nuestras vidas no podemos manifestar ese poder dentro de nosotros, que está ya dentro de nosotros. Ese poder ya ha sido dado a nosotros, y ese poder que está dentro de nosotros, que es de Dios, si lo activamos, entonces ese poder también se manifestará en nosotros. Por eso, el Espíritu Santo tiene que obrar dentro de nosotros para que este poder pueda ser activado dentro de nosotros. Pero entonces, por eso, no podemos pensar de que el poder de Dios viene a las personas especiales. Y si pensamos de esta manera, si pensamos que el poder viene solamente a personas especiales, entonces no vamos a poder disfrutar y no vamos a poder recibir ese beneficio de la abundante gracia de Dios, que Dios ya nos ha dado a nosotros, e incluso llegamos al punto de menospreciar esto. Y la verdad es algo que no debemos hacer. Podemos decir, nosotros, la verdad, la persona que no tiene muchos conocimientos, mucha sabiduría, también han recibido ese poder. Ya han recibido ese poder, pero el tener esa actitud de menospreciar esto, diciendo, yo como no sé esto y lo otro todavía, no lo puedo tener. Entonces, la verdad, está menospreciando esto. La verdad es que nosotros, Dios ya nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros, ese poder. Pero el menospreciar esto, ¿qué es? Está teniendo un malentendido. Pero uno malentendió, es un error. Pero queridos hermanos, de esta manera Dios nos ha dado en abundancia muchas cosas espirituales, en abundancia las cosas espirituales. Y tenemos que saber que sin esa obra de Dios que está dentro de nuestras vidas, la verdad, no podemos vivir. Pues en el pasado, cuando éramos incrédulos, hubiéramos podido vivir sin estas cosas de Dios, sin la ayuda de Dios. Pero entonces, si nosotros vemos el hombre está muy clasificado y le parece muy fácil las cosas que están delante de sus ojos y busca las cosas abundantes en sus ojos y tienen su interés solamente en estas cosas, su interés está llena de estas cosas que... pues en las cosas del mundo. Pero entonces hay muchos momentos en el cual ni siquiera tenemos interés en esa abundancia espiritual y dejamos pasar semana por semana. Pero la verdad, ni siquiera estamos siendo conscientes de esta abundancia espiritual que Dios nos quiere dar a nosotros. Pero tenemos que saber que esto es algo que nos falta algo en nuestros corazones. Tenemos que saber que Dios nos quiere dar esa abundancia espiritual y Dios Dios nos ha dado algo que es mucho mayor a esto, que es ese poder, pero la verdad ni siquiera es consciente acerca de eso. Y la verdad, ¿qué significa eso? Que no tiene ningún interés en estas cosas espirituales, pero la verdad es que tenemos que ser entrenados a estas, a hacer recibir estas cosas. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros no creíamos en eso, nuestros intereses eran las cosas del mundo y las riquezas del mundo. Pero obviamente para nosotros no podemos tener de repente que interesarnos en las cosas espirituales, sino que tenemos que ser entrenados. Nosotros, hasta el momento en que nosotros vayamos a morir, tenemos que ser entrenados para ser personas aptas para ir al reino de los cielos. Por eso, nosotros, cuando hablamos sobre la abundancia espiritual y nosotros hablamos acerca de esto, también nos gozamos acerca de esto y podemos ver de que se interesen en eso. Pero podemos ver de que estas personas son pocas y las otras personas que se reúnen, es fácil que comienzan a hablar acerca de cosas del mundo, de las cosas que pueden obtener, las cosas que pueden tener, pero entonces es una actitud que es, no es correcta delante de la iglesia. Tenemos que saber que Dios nos ha dado en abundancia muchas cosas. Muchas cosas. Y tenemos que recibir eso y también incluso tenemos que descubrir estas cosas. Y no solamente eso, sino que tenemos que tener ese deseo de recibir estas cosas. Si vemos las personas, las personas del mundo, la verdad no tienen ningún interés en esas cosas espirituales, ni siquiera les interesará esas cosas espirituales y ni siquiera tendrán, usarán su voluntad para poder tener el interés de esto. Pero incluso los creyentes que están desobedeciendo, esas personas incluso teniendo esa identidad tan grande de ser creyentes, ellos en sus corazones, la verdad comienzan, solamente buscan esos deseos de la carne y la verdad solamente reaccionan a esas cosas de la carne y como no tienen gran interés en las cosas espirituales, continúan con su viejo ser, continúan con su actitud y su aspecto del viejo ser y tienen su vida de fe acorde a estas cosas. Pero queridos hermanos, nosotros en esta tierra, luego de creer en Jesús, la verdad nosotros tenemos que ser personas que sean usadas como instrumentos santos de Dios, instrumentos justos de Dios. Y la verdad es que nosotros, obviamente, en medio de ese momento puede haber muchos dolores y muchos sufrimientos, pero entonces ese tiempo es en el tiempo en el cual nosotros tenemos que recibir la bendición de Dios. Nosotros tenemos que recibir esa gran ayuda espiritual. Hay muchas personas que podrán decir, ay, lo voy a recibir en el reino de los cielos. Ay, voy a disfrutar en el reino de los cielos. Ahora es cuando lo tienen que disfrutar. Ahora es donde lo tienen que recibir. Dios, a través de esto, hace que nosotros podamos sobrepasar este mundo. Hace que nosotros en este tiempo podamos vencer las cosas de todas las cosas con su poder. Las cosas que nosotros en esta tierra, cuando nosotros estamos en esta tierra, no tenemos interés en las cosas de Dios y no tenemos ese deseo de las cosas de Dios. Entonces, hay muchas cosas que nos han pasado en nosotros y hay muchas cosas que hemos pasado y hemos abandonado y también hemos abandonado, o sea, hemos rechazado muchas oportunidades que hubieran venido a nosotros. Pero entonces, cuando hablamos sobre la abundancia espiritual, decimos, ay, sí, algunas personas especiales tienen esto. Ah, pero para mí, creo que todavía no. Ay, creo que luego lo voy a poder hacer. Ay, yo, pues la verdad, esas oportunidades es algo que no va a venir a mí por lo que soy yo así de débil. Pero queridos hermanos, están siendo fáciles en juzgar. Tenemos que saber que ese poder de Dios es algo general, es universal. Pero entonces, ¿quiénes pueden recibir esto? Aquellos que son cristianos. Todo aquel que es cristiano, aquel que cree en la sangre de Cristo, aquel que recibe el perdón de pecados con Cristo, en Cristo, aquellos que entregan sus vidas en Cristo, aquellos que dan todo su corazón delante de Cristo. Entonces, esas personas es obvio que van a poder disfrutar de este poder y estas bendiciones espirituales. Pero la persona que no está haciendo eso, entonces la verdad, no. Están menospreciando esto, lo que viene de Dios. Tenemos que saber desde la mañana, desde el momento que nos levantamos hasta el momento que dormimos, tenemos que estar llenos de Dios y Dios tiene que guiarnos a nosotros. Tenemos que estar llenos de Dios. Pero la persona que no tiene interés en esto, no desea recibir esto. Como no tienen interés en eso, no lo pueden recibir. Y cada una de esas personas, como no tiene interés en las cosas espirituales, están siendo llevados por el enemigo, por el diablo. diablo y están siendo llevando hacia atrás. Y la verdad es que Dios nos está ayudando a nosotros espiritualmente, es en el mundo espiritual y en esa abundancia espiritual. Pero entonces las personas, si siguen yendo con el enemigo y siendo llevando hacia atrás, entonces la verdad se alejarán de nuestro Dios. Tenemos que ser cambiados en Dios. Queridos hermanos, si solamente miramos solamente algunas cosas que Dios nos da a nosotros, es un gran testimonio para nosotros. Queridos hermanos, también Dios en la Biblia podemos encontrar que Dios nos ha dado a nosotros esas bendiciones espirituales. Si vemos en Efesios 1, nos habla acerca de eso, que Dios ya nos lo ha dado a nosotros, que Dios ya nos ha bendecido a nosotros. Si no es así, entonces Él no nos hubiera salvado a nosotros. ¿Con qué razón nos hubiera salvado a nosotros? Pero nosotros ya hemos recibido esa salvación. Nosotros hemos recibido el perdón de pecados. Nosotros, ese tipo de personas como nosotros, o pues incluso yo, que era una persona que era injusta, que dentro de mí incluso existe el pecado. Pero Dios nos ha entregado lo más verdadero de Él e incluso nos da lo más precioso, que incluso dio su vida por nosotros para poder perdonarnos. Para poder perdonarnos. Nosotros hemos recibido ese perdón. Nosotros hemos sido salvos. Nosotros éramos injustos, pero ahora Él nos justifica a nosotros. Hace que nosotros podamos entrar en esa luz para nosotros. Solamente con esa certeza para nosotros es algo tan importante. Y es una certeza dentro de nosotros. Y esto en sí, podemos tener la certeza de que Dios nos ha dado esa abundancia espiritual. Queridos hermanos, antes de que este mundo se hubiera sido creado, dice que Él ya nos ha escogido a cada uno de nosotros, pero si Él no hubiera escogido a nosotros, si Él no hubiera escogido a alguien como yo, entonces ¿qué le hubiera ocurrido? Pero Él me ha escogido a mí, Él nos ha escogido a cada uno de nosotros, y Él pues nos ha esperado desde antes de la eternidad. Pero el decir de que yo no tengo abundancia espiritual, entonces la verdad esto es algo que no concuerda con esto. Es algo que la Biblia nos dice a nosotros, es algo que el Espíritu Santo también tiene esa certeza, sella en nosotros y nos está enseñando a nosotros, y nosotros ya hemos verificado esto. Queridos hermanos, el día de hoy, el hecho de que nosotros servimos a nuestro Dios y estamos haciendo la obra de Dios, también está esa evidencia de Dios. Es porque el Espíritu Santo, esa verdad ha entrado en nosotros y es la razón por la cual podemos hacer estas cosas. Si no lo hacemos, si no hemos recibido esto, entonces no podemos realizar estas obras. La verdad es que incluso si no tenemos recibido ese poder, la verdad no lo podemos hacer. Incluso si recibimos esa oportunidad, no lo podemos hacer. Somos personas diferentes a las personas del mundo. Si nosotros vemos a las personas del mundo, no hacen las cosas que no sean beneficiosas para su carne. Incluso el tiempo, el dinero, todas las cosas lo usa para sí mismo. Usas el tiempo para poder ganar dinero. Incluso también usan ese tiempo que les resta para poder entretenerse o para usar las cosas para poder hacer cosas que ellos desean, para desarrollarse o cosas así. La verdad, ellos no tienen el interés de usar su tiempo para otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos no sienten ningún valor a hacer estas cosas. Porque por las cosas de su vida, la verdad, no tienen gran interés en estas cosas. Pero para nosotros, somos personas completamente diferentes. Aunque nosotros vayamos al trabajo, tengamos el trabajo, incluso tenemos nuestras familias, podemos ver de que incluso entregamos nuestras vidas para poder hacer la obra del Señor. E incluso hay personas que se entregan sus vidas para poder hacer la obra del Señor. O incluso personas que tienen sus trabajos en la oficina y luego vienen en el tiempo restante para poder hacer las obras dentro de la iglesia. Y podemos ver de que así es lo que hacen toda la semana. O incluso hay otras personas que hacen más allá y entregan sus vidas para poder hacer la obra de la iglesia. Es algo que las personas del mundo no pueden hacer. Pero entonces, ¿por qué es lo que nosotros hacemos esto? Es porque el Señor nos da el poder. Es porque el poder de Dios ha venido en nosotros y nosotros estamos haciendo el poder, la obra de Dios. Pero entonces, ¿por qué es esto posible? Es porque nosotros somos herencia de Dios. Y como somos herederos de Dios, nosotros como somos partes de Él, por eso Él nos da esa obra de nosotros y obra dentro de nosotros, alimentándonos, haciendo que nosotros crezcamos, haciendo que nosotros podamos venir delante de Dios. Queridos hermanos, nosotros nos hemos convertido en herencia de Dios. Nosotros estamos haciendo la misma obra que Cristo está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos dentro de Cristo. Y esa herencia de Cristo también es mi herencia. Y aunque nosotros hemos sido comisionados por el Señor, dentro de nosotros, ya dentro de nosotros hemos obtenido esa identidad. Nosotros ya hemos recibido ese deber dentro de nosotros. Es algo que nosotros tenemos que anhelar y venir delante del Señor. Y la verdad, nosotros tenemos que glorificar a Dios y complacer a Dios. Este es nuestro deber. Es nuestro deber. Nosotros tenemos que saber que nosotros obtenemos en parte la obra de Dios y realizamos esa obra de Dios, algo que las personas del mundo no pueden hacer. Nosotros usamos nuestras vidas un 80-90% para hacer la obra de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, todo nuestro tiempo, lo estamos usando para nuestro Señor. Y esto mismo, estamos continuando esa herencia de Dios. Y esta verdad, el hecho de que uno ha recibido la salvación, de que nosotros hemos recibido esa salvación, de que somos salvos, entonces, del hecho incluso adicionalmente que nosotros, Dios bendice a nuestras vidas, es algo que nos muestra como esa certeza dentro de nosotros. Pero entonces tampoco podemos decir, ay sí, ay dame, si Dios me algo más, ay sí, deja eso aparte porque todavía no puedo sostener eso. ¿Cómo podemos decir esto? Tenemos que saber que nosotros somos personas que el Señor nos tiene que ayudar hasta el momento que nosotros moramos. El Señor nos tiene que ayudar dentro de nosotros. Él tiene que alimentarnos dentro de nosotros con esa esperanza. Y también dentro de nosotros debe haber esa confianza. Debe haber esa confianza dentro de nosotros. No, y la verdad es que nosotros, ¿cómo vamos a sostener en la semana? A través del poder de Dios. Incluso nosotros, ¿cómo vamos nosotros a sostener el próximo año? A través del poder de Dios. Y espero que ustedes puedan tener esas y puedan realizarlo de esta manera. No debemos dudar eso. Si nosotros, la verdad, sí dudamos, entonces nos resecaremos. Si nosotros no tenemos interés, entonces nos resecaremos. Por ejemplo, si hay una planta y si esa planta es hermosa, pero si nosotros no le damos el agua por el hecho de estar ocupados, entonces eventualmente morirá. Y la verdad es que nosotros estamos matando esa planta. Y de la misma manera como nosotros no hemos recibido el amor, entonces tampoco no podemos amar a esa planta de la misma manera. Entonces nosotros, la verdad, sí, no estamos interesados en eso. Estamos resecando eso, estamos resecando incluso a esa conexión con nuestro Dios. ¿Y quién lo está haciendo? Uno mismo lo está haciendo. ¿Por qué? Porque no tiene esa gratitud por lo que ha recibido. Porque no da gracias por lo que ha recibido de Dios. Porque hay muchas cosas que en el mundo, la verdad, no podrá aceptar y no va a ser valioso en el mundo. Pero el Señor nos ha dado esa ansia espiritual. Y esto es algo que viene, tiene que estar junto con nosotros. Y nosotros tenemos que ser conscientes acerca de esto. Y nuestra actitud también tiene que cambiar acerca de esto. Y también todo nuestro ser también tiene que cambiar de esa manera. ¿Para qué? Para que esa bendición abundante, también esa abundante espiritual pueda estar dentro de nosotros. Que esa identidad espiritual venga de nosotros siendo cristianos. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Algo que ha sido dado a los cristianos, algo que es necesario para los cristianos. Esa gloria, para que esa gloria pueda ser activa dentro de nosotros. Para que ese resultado esté dentro de nosotros. De que nosotros somos personas que hemos recibido ese perdón de pecados, somos personas que hemos sido salvos, que nosotros hemos recibido esa herencia. Nosotros tenemos que tener eso. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Podemos ver que hasta la semana pasada hemos visto Hemos visto que el apóstol Pablo hizo conocer qué es lo que nosotros hemos recibido de Dios y quiénes somos nosotros. Él define quiénes somos nosotros. Incluso él explicó lo que hemos recibido de Dios. Incluso si vemos en el capítulo 1 y 2 y si vemos en el capítulo 3, podemos ver de que Pablo asintió de que las personas no iban a poder entender esto con exactitud. Por eso, entonces les hizo conocer, esta es la voluntad eterna de Dios. Y podemos ver que en la mitad de Efesios 3 habla acerca de esto y lo que les había explicado. Y podemos ver de que luego al terminar esto, podemos ver que esta es una carta que él escribe para no solamente a la iglesia que iba a ser dada, sino que incluso a toda la iglesia en Asia e incluso a toda la iglesia en todo el mundo. Nos hace conocer cuál es la voluntad de Dios, quiénes somos nosotros y qué es lo que hemos recibido nosotros de Dios. Y incluso quién es Dios, y nos explica incluso el trasfondo de todas estas cosas. E incluso luego también habla acerca de la identidad de la iglesia, de qué es lo que la iglesia tiene que hacer, incluso el propósito de la iglesia en el cual Dios desea unir todas al mundo, todo el universo siendo uno, y hace que nosotros como iglesia al movernos, hace que nosotros podamos manifestar esto y define qué es la iglesia incluso. Y podemos ver de que esa relación entre Pablo, o sea, su iglesia y él, podemos ver de que todas las cosas que estaban obstaculizando, todas las cosas se quitaron en ese momento. Y podemos ver que Pablo ahora pudo tener paz y luego él vuelve a escribir lo que él había comenzado en Efesios 1. Pero entonces, ¿qué es lo que había? ¿Qué es esta situación, en toda esta situación? Podemos ver de que él, luego al decir, él testificar esto, podemos ver de que cuando él testifica esa dispensación de Dios, y entonces ahora él, la actitud de estas personas cambiaron por completo a partir de ese momento, y cómo ellos miraban a Pablo era completamente diferente porque sabían de que esto era de Dios, y incluso ellos llegaron al punto de recibir esa responsabilidad por lo que ellos estaban haciendo. Y podemos ver de que luego de que Pablo escribe eso, su testimonio, él luego comienza a orar por estas personas. Pero entonces, ¿por qué será que él comienza a orar por estas personas? Él está diciendo, Señor, todo ya ha sido preparado, ya se está preparando, y estas personas ya tienen ese poder, o sea, dentro de eso. Ahora obra en ellos para que ese poder que está dentro de ellos pueda ser activado en ellos, pueda ser posible en ellos. Por eso en ese momento está, ¿qué es lo que está haciendo? Está rogando delante del Señor, está orando delante del Señor. Él comienza de esta manera. Y luego si nosotros vemos en Efesios 3, versículo 14 y 15, si miramos en la pantalla, comienza la oración de esta manera. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Pero entonces, si les vuelvo a repetir, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en el cielo y la tierra. O sea, podemos ver de que como la manera que él comienza a decir esto, podemos ver de que la manera que él está hablando delante del Padre, podemos ver de que está hablando de una manera muy hermosa. Y podemos ver de que incluso dice que toda familia, de quien toma nombre de toda familia, o sea, que le da nombre de toda familia. Cuando hablamos sobre familia, también podemos, viene la palabra patria. Si vemos en el texto original, también está hablando, pues, de la palabra padre, o sea, que está, viene, pues, o sea, también la descendencia. Cuando hablamos sobre familia, está hablando de esto. Está hablando de todo, o sea, en general, en todo esto, diciendo en todas diferentes maneras. Está diciendo quien toma nombre de toda familia, pero entonces dice, si dice toda familia en los cielos y en la tierra. Pero entonces cuando hablamos de la familia en los cielos, se está hablando en la tierra, también está hablando sobre todos los ángeles caídos y en los ángeles santos también. ¿Por qué? Porque ellos fueron también incluso creados por Dios. Y podemos ver, está hablando de todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Pero entonces cuando hablamos sobre la familia dentro de la tierra, entonces de quién está hablando del hombre. Pues entonces podemos ver de qué estamos hablando de los seres creados en el cielo y en la tierra. Y podemos ver de que así todo lo llama como familia, todo eso lo llama como familia y lo habla de esta manera. Y luego si vemos en el versículo 14, dice, habla sobre el Padre, pero entonces no está hablando solamente del Padre, o sea, paternalmente, sino está hablando sobre el Creador, o sea, Dios Creador. Y dice, y hace que todas las rodillas sean dobladas ante él. Está diciendo que toda familia viene a través de él, o sea, todas las familias que están en el cielo y la tierra fueron dados en el nombre, y podemos ver que todos vienen del Padre, o sea, ¿quién es este? El Creador. Y dice de que él es... de que se dobla toda rodilla ante él. Pero entonces, ¿por qué luego dice sobre el nombre? Está hablando sobre, que está hablando cuando dice nombre, incluso está hablando de la identidad de esa persona completamente. Cuando uno dice, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se llama esa persona? Le dice el nombre, y ese nombre está hablando de la identidad de esa persona. Pero entonces, de esta manera, está hablando sobre todo el honor de Dios, y está hablando a través de esto. Cuando habla sobre nombre, dice que les dio nombre. O sea, ¿qué significa esto? Si esa persona tiene nombre, significa que existe. Pero entonces el hecho de que Dios le da el nombre es que Dios lo ha creado a él. Pero entonces si vemos en Eclesiastes 6 y 10, ¿qué dice? Respecto de lo que es, ya muchos tienen nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Pero entonces dice de que a él le da ese nombre, entonces ese nombre es algo importante, le da a él. Incluso en Salmos 147:4 dice, Él cuenta el número de de las estrellas y todas ellas llama por sus nombres. O sea, que les ya da ese nombre. O sea, está hablando de Dios Creador. Incluso en Isaías 40:46 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y todos llama por sus nombres. Ninguna falta, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, ¿cuán grande será él? ¿Por qué es él así tan grande? Es porque él los nombró a cada uno de ellos. ¿Qué significa eso? Que los ha creado a ellos. De esta manera, cuando le habla sobre el nombre, cuando el hecho de dice que el Padre le da el nombre, estaba enfatizando nuevamente de que Dios es aquel que los ha creado a ellos, y esto es lo que está mostrando ahora. Y cuando habla acá Padre, la verdad no está hablando sobre él, pues lo paternal, o sea, Padre de, o sea, paternalmente, sino que está hablando sobre ese contexto universal, está hablando sobre ese Creador. del Creador. Pero entonces, ¿por qué será que Pablo usó esto? ¿Por qué será que él expresó esto de esta manera? Es porque esta oración que Pablo estaba haciendo era algo muy grande y algo muy importante. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque esa carta que él había escrito tiene que entrar en el corazón de ellos, tiene que conmoverlos, tiene que hacer que ellos puedan tener ese encuentro con Dios y ellos tienen que moverse. Por eso, ese Dios Creador es aquel que los ha salvado a ellos. Es aquel que ha salvado a toda la iglesia de Éfeso. Está hablando del mismo. Aquel, el Señor que salva y el Dios creador, no es algo que sea diferente, sino que está hablando del mismo. Y si vemos en Efesios, está hablando sobre el mismo. ¿Por qué? Porque es como si ha sido ya creado, si cae, entonces tiene que restaurarse, tienen que ser restaurados por el Creador. ¿Y quién es aquel que los restaura? Es el Creador. Por eso dice que es Padre cuando habla de esta manera. Aquel que es tan grande, aquel que es tan maravilloso. Y la verdad, no hay manera en la cual pueda expresar con diferentes adjetivos a quién, la grandeza de Él. Y por eso Él usó estas palabras en específico para poder manifestar la grandeza de Él. Él es que es tan grande. Pero entonces si vemos, incluso en el versículo que dice que por causa doblo mis rodillas ante el Padre. Pero entonces cuando dice doblo mis rodillas, ¿qué significa esto? Es algo que nosotros podemos ver, que es algo, pues en ese tiempo, es algo que es de repente. El hecho de orar arrodillado es algo que anteriormente, la verdad, no era común. Pero ¿por qué será que él escribió, incluso escribió, doblo mis rodillas? O sea, para poder orar. Porque será, esto es algo importante también. Y si vemos anteriormente en Israel, normalmente cuando oraban lo hacían de pie. Pero entonces cuando decían, vamos a orar, entonces todas las personas se ponían de pie y así alzaban sus manos para poder orar. E incluso lo hacían con los ojos abiertos, mirando al cielo. E incluso pues lo abrían sus ojos o no, y pues todos de pie. Y entonces decían, incluso si usted cuando oren cuando estén de pie y también como las palabras que acabamos de ver. E incluso si vemos en Lucas 18:13, nos dice cómo los fariseos y los publicanos en ese momento. Nos muestra cómo la diferencia de esto, nos muestra cómo aquel que es más alto y que la persona que es más baja, y nos muestra cómo están orando delante de Dios. El fariseo en ese momento decía, pues en ese momento, ay, mira lo que yo hice, mira qué lo que he hecho, ay, mira todo esto. Pero entonces si vemos al publicano, entonces podemos ver que él ni siquiera podía pues mirar al cielo, sino que él se golpeaba en el pecho, se golpeaba en el pecho diciendo, ay Señor, ten misericordia de mí. Estaba suplicando delante de Dios, todos, pero parados. Todos lo hacían parados. O sea, lleno de dificultad, lleno de esa preocupación, e incluso estaba pidiendo delante de Dios, pero todo lo hacía que parado. O sea, todo lo hacía parado, y eso no era algo raro en ese momento, y tampoco no era algo irrespetuoso en ese momento. Pero entonces, ¿por qué será que Pablo dijo que él se arrodilló? Pero entonces sí podemos ver en otras partes de en la Biblia, podemos ver cuando dice que se arrodilla, también se usa la expresión para poder entregar delante de un Dios, de que está alabando, de que está dando la reverencia delante de eso. O sea, que es esa obediencia, o sea, se está sometiendo completamente a su autoridad delante de la otra persona, o sea, se está rindiendo por completo. Un ejemplo, si vemos en Salmos 95, desde el 1 hasta el 6, podemos ver cómo habla acerca de eso, de cómo el Señor crea toda la creación y muestra la grandeza de todo esto. Pero en ese momento, pero entonces, fueron conmovidos a través de esto. Pero entonces, si vemos el versículo 6, vamos a ver cómo esto, si leemos el versículo 1, Venid, aclaremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslos con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande de todos los dioses, porque en su mano está las profundidades de la tierra y las alturas en los montes son suyos, cuyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Acá es hasta el versículo 5, pero entonces ahora, ¿cómo es lo que tenemos que hacer? Si en versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Así es nuestra actitud delante de Dios, servir a nuestro Señor, a glorificar a nuestro Señor e incluso a alabarlo. Y esa es la actitud apta delante de nuestro Creador. Es una actitud que es obvia, es una actitud que debemos de tener delante de nuestro Creador. Pero incluso también arrodillarse, ¿qué significa? Sí, también es la manera en que uno está confesando su fe. Por eso dice que no se puede arrodillar fácilmente porque es mostrando su fe. Si vemos en Romanos 11:4 que dice, no me he doblado la rodilla delante de Baal. ¿Por qué? Porque aquel que se arrodilla ya es entonces creyente de Baal. Pero entonces dice que las personas fueron reservadas los que no se arrodillan, ¿no? E incluso en Romanos 14:11 que dice, yo ante mí se arrodillan todas las rodillas y toda la lengua confesará a Dios. O sea, entonces en Filipenses también habla acerca de eso, de que toda la creación se va a arrodillar delante de Él. Pero entonces, ¿por qué será que dice que se arrodille? El arrodillarse, ¿qué significa? Si vemos en conclusión, es algo que se hace delante de Dios y es la manera más, o sea, más grande para poder expresar a uno delante de ese Dios y es la manera en que uno puede pues hacer eso. Pero entonces hay muchas razones por las cuales no se arrodillaron anteriormente. Pero una de las razones por la cual no se arrodillan, ¿qué es? Es que las personas cuando oraban, esas emociones comenzaban a moverse. Incluso esas emociones eran tan grandes que no podían aguantar. Por eso en ese momento también lo hacían arrodillándose. E incluso cuando está lleno de esa, siendo conmovidos, incluso si está lleno de ese fervor dentro de uno, entonces, ¿cómo lo que uno hace? ¿Será que uno pues podrá tener la fuerza en sus pies? Claro que no, sino que ese pues no tendrá fuerza en sus pies y así también se arrodillará. Por eso entonces cuando en el momento si ya no tienen fuerza en sus pies, entonces adentro de él emocionalmente y estará lleno de ese fervor emocional dentro de uno. Por eso si vemos a Esdras también en el momento que volvió a Israel, podemos ver de que en Israel todas las personas que estaban en ese lugar estaban, incluso muchas personas, los israelitas estaban casando con los gentiles, con mujeres gentiles, y podemos ver de que él se estaba completamente atónito a lo que estaba viendo, y en ese momento pues oró delante de Dios, y ¿por qué? Porque tenía que guardar ese linaje de Israel. Entonces él incluso él dice que se arrodilló, se postró y lloró y oró delante de Dios. Él también confesando el pecado de su pueblo. Y también podemos ver, también incluso en el Nuevo Testamento, también podemos ver uno de los versículos en el cual que no podemos pasar sin llorar. En ese momento en que Pablo se estaba despidiendo de los miembros de Efesio, de la iglesia en Éfeso, podemos ver de que él se arrodilló y oró por ellos llorando.
¿Cuánto?
y pues estaba con tanto dolor dentro de ellos que incluso pues se expresó de esta manera. E incluso también podemos ver cómo el Señor se arrodilló delante del Señor para poder orar delante de Dios. E incluso Esteban, cuando él clamó por todas las personas antes de morir, podemos ver de que hay esos momentos en el cual sus emociones están tan alteradas que incluso se arrodillan delante. O incluso también en las otras definiciones que se le están dando reverencia delante de ese delante de ese Dios. Por eso entonces muestra con todo fervor pues estas cosas. Por eso dice que se arrodillan. Esos son algunos significados que hablan acerca de eso. Pero entonces tampoco no significa de que uno arrodillarse tendrá algo pues fervor o que sea más espiritual que las otras personas. Pues si vemos en el pasado, incluso solamente al orar parados era también algo espiritual, o sea que se consideraba unas personas que sobresalían. Pero entonces si nosotros vemos que cuando habla que ora y se arrodilla, podemos ver de que Pablo al escribir esto, las personas que leían esto, entonces también sus corazones serían conmovidos al leer que pues se había arrodillado delante para poder orar por ellos. ¿Por qué? Porque está mostrando ese gran súplica de Pablo. Y dice luego, si vemos en el versículo 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Pero entonces cuando hablamos sobre la gloria, podemos ver, estamos hablando sobre lo completo de Dios. Estamos hablando sobre esa naturaleza, o sea, esa característica del Señor que está hablando en su... completamente y perfectamente a esto. Estamos hablando sobre esa naturaleza perfecta y esa completa de Dios cuando hablamos sobre la gloria. Y podemos ver incluso que Dios, cuando habla acerca de, pues le habló a Moisés, podemos ver de que él habla sobre su gloria y se introduce a sí mismo con su gloria. Y entonces Moisés dijo que le mostrara la gloria y podemos ver de que tú no vas a poder verme a mí pues desde el frente con gloria, porque yo vendré delante con esta gloria y pasaré de ti y tú verás la parte de atrás. Podemos ver que esta gloria de Dios tiene esa riqueza, o sea, tiene esa gran abundancia en eso. Podemos ver de que esa característica de la gloria, podemos ver que tiene esa riqueza, o sea, que está en esa abundancia, que está lleno de esa abundancia, está lleno de esto. Pero entonces dice, conforme a la riqueza de su gloria. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios tiene en abundancia, o sea, tiene en riqueza. Cuando dice, oye, yo te daré mi abundancia, ¿qué significa? Ay, mira esto. Ay, mira, toma esto. Pero entonces Dios tiene en una gran cantidad. Pero entonces podemos ver de que todo viene de esa riqueza, o sea, de esa abundancia. O sea, cuando dice conforme a esa riqueza, entonces viene de esa riqueza. Por eso dice que Él nos da a nosotros acorde a Él. Como Él tiene esa riqueza, es tan grande que Él nos da acorde a esa riqueza. Por eso, entonces la verdad para nosotros como hombres, la verdad, lo que nosotros, esa bendición que nosotros recibimos, la verdad es algo que nosotros no podemos calcular. ¿Por qué? Porque el Señor de su abundancia nos da a nosotros. Entonces, ¿cuánto grande será lo que hemos recibido? Por eso dice de que esa cantidad que nos da a nosotros, nos está diciendo, nos da conforme a esa riqueza de su gloria. Está diciendo, Dios, dale a ellos conforme a la riqueza de tu gloria. Entonces, ¿cuán grande será lo que está Él pidiendo para que les dé a sus miembros? No le está diciendo a uno de los dioses, diciendo, ay, sí, si quieres tú, Dios, dame si quieres. Está diciendo a Dios, el Creador, le está diciendo, oye, tú, conforme a tu riqueza, dale a ellos. Está orando de esta manera, está rogando, está suplicando delante de Él. ¿Por qué? Porque está orando delante de ese Dios que él conoce, ese Dios en el cual él ha experimentado, no ese Dios que conoce con la sabiduría o conocimiento. Está hablando de mi Dios, está hablando de Dios crea Dios, aquel que nos ha dado a nosotros esa salvación. Está orando ante este Dios. Él está pidiendo que les dé el poder. Pablo está pidiendo que Dios le dé el poder a ellos. ¿Por qué? Por el hecho de que ellos están en Cristo. Es porque ellos han recibido esa identidad de ser de ser de Cristo. Pero entonces él está pidiendo con confianza acerca de esto, de que ellos puedan tener ese poder. Y como les ha hablado anteriormente, podemos ver de que ese poder ya está en la iglesia. Ese, con Pablo ha dicho de que ese poder ya está en la iglesia y ya está en él. Y entonces está hablando, dales a ellos de la riqueza de tu gloria ese poder. Haz que ellos puedan usar ese poder. Podemos ver de que es que ellos puedan usar ese poder para que ellos puedan conocer de que tú estás más cerca de ellos. Pero entonces, esto es lo mismo que decir, Señor, dame el poder. O sea, esta palabra decir como dales, haz que ellos puedan usar el poder. Pero entonces, y la palabra decir, dame el poder. Estas dos frases, podemos ver de que sí vemos en la palabra, en el texto original. Entonces, ¿qué significa? Que Él nos permite, que Él hace que esto sea posible. Cuando habla sobre que Dios hazles que ellos dales el poder, incluso dame el poder, ¿qué significa? Haz que ellos permítelos, o sea, haz que ellos sean capaces de usar esto. No significa que uno es el que hace el poder, o sea, que uno mismo es el que realiza ese poder, sino que hace de que esto sea posible en uno. Eso es lo que está hablando en el texto original, que hace, les está diciendo, permite que ellos puedan usar ese poder. Y también, si vemos en el texto original, usa la palabra energía. ¿Qué significa? No significa que uno mismo es el que obra, no es, o sea, que lo hace o que viene de él, sino que está hablando que les permite dentro de ellos hacer, o sea, que hace que esto sea posible, de que esto pueda ser activado en uno, de que ellos lo que puedan hacer esto, que esto sea permitido en ellos, que esto sea facilitado a ellos. Por eso él no dijo, derrámales el poder a ellos, sino que dice, ¿qué dice? Él ser fortalecidos con poder en el hombre interior, o sea, que ellos ya han recibido ese poder dentro de ellos y haz que ese poder pueda realizarse en ellos, o sea, permite que esto pueda ser en ellos, haz posible que esto sea hecho. O sea, les fortalécelos a ellos. Haz que, o sea, dales a ellos el poder para que ese poder que permite que ellos puedan hacer esto. Para que así, ¿qué es lo que dice? Para que así ellos puedan disfrutar, o sea, que esa bendición espiritual que ya les has dado a ellos puedan realizarse en ellos. Ellos puedan disfrutar esto en su presente. Como dice, si vemos en Efesios 1:3, también dijo que ya que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Dice que Él nos bendijo, o sea, que está hablando que ya ha sido bendecido, no que van a ser bendecidos, sino que dice que ya ha sido bendecido, o sea, y que nos bendijo, o sea, que ya terminó, o sea, que es algo que más adelante te daré, sino que ya les ha dado a ellos. Esa bendición de Dios ya ha sido dado a ustedes. Y también podemos ver de que la relación entre la gloria y el poder están muy cercanos. Podemos ver que están cerca. Si vemos la gloria, también tiene está hablando sobre la luz incluso. como que resplandece. Estas dos cosas sí son uno. O sea, tienen, podemos ver de qué esas dos palabras incluso pueden usarse de la misma manera. Podemos ver de qué el poder está dentro de la gloria. Y entonces, si podemos, hablamos sobre esta gloria, también está hablando incluso, si vemos en Romanos 6:4, entonces podemos ver de que a fin de que como Cristo resucitó en los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Esta es la gloria. Es cuando hablamos sobre la gloria, esa gloria que, o sea, ese poder que levantó Cristo de los muertos. A Cristo de los muertos, se está hablando sobre ese poder. Podemos ver de que este poder que hemos recibido, o sea, esa gloria es algo inimaginable, es algo tan grande. Y esa gloria de Dios también obra en nosotros como gloria. Si vemos en Colosenses 1:11, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longevidad. Dice, conforme y con todo poder, o sea, siendo fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. En el momento en el que nosotros queremos hacer esto, el Señor hace que nosotros podamos hacer aún más. Dice, ay, Señor, gracias, haciendo que uno pueda hacer más. No es como, ay, mira, así yo voy a hacer con el poder que está dentro de mí. No es eso, sino que es que el Señor nos ayuda, nos permite, o sea, nos hace que esto sea posible dentro de nosotros. Y es algo que incluso en Efesios 1 nos ha mostrado acerca de esto. Si vemos en Efesios 1:19-20, Pablo ha explicado todo esto y luego en el capítulo 13 está diciendo, haz que todas estas cosas que han recibido ellos puedan experimentar esto en su presente. Dice, en cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la potencia del poder de su fuerza. Si leemos todos juntos desde el versículo 19, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual opera en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está hablando del mismo poder. Y también, de la misma manera, Pablo, y siendo él también obrando, y el hecho de que haya poder a obrar, es porque Dios está operando dentro de uno, es poder de Dios está, que Dios me ha dado, está operando dentro de él. ¿Para qué? ¿Qué significa eso? Para que pueda operar, o sea, para que eso pueda permitir hacer posible dentro de él. Por eso es la razón por la cual él puede sostener todas estas cosas. Incluso luego les dice a los más adelante, Pablo le dice a los miembros diciéndoles, y vemos en el capítulo 6, versículo 10, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. O sea, en ese momento también el Señor tiene que obrar con su fuerza, o sea, con su poder. Él tiene que obrar dentro de nosotros para fortalecernos. Y esto es lo que hace, lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él que es aquel que sostiene todo poder. Y el Espíritu Santo es aquel que sella dentro de nosotros. Tú eres de Cristo, tú eres de Cristo, tú eres de Cristo. E incluso Él es aquel que garantiza lo que a nosotros del reino de los cielos. Él es aquel que garantiza todas las cosas. Él es aquel que entra dentro de nosotros, nos sella y nos garantiza todas las cosas. E incluso, Él es aquel que también es el que viene dentro para nuestra iglesia. Él es aquel que el mediador de esto. E incluso dentro de nosotros, Él hace que esta fuerza, ese poder dentro de nosotros pueda ser activado en nosotros. Que en medio de ser nosotros sellados y nosotros tenemos esa garantía, Él hace que nosotros a través de esa autoridad, el Espíritu Santo obra para que esto pueda hacerse posible dentro de nosotros. Y ahora más, y la próxima semana vamos a ver más específicamente acerca de eso. Podemos ver que Pablo el día de hoy, Él ora delante de Dios, grande, más poderoso, y Él está rogando delante de Dios. Él está orando, pero aunque le esté pidiendo delante de Dios, pero podemos ver de qué el contenido de esto. Él está rogando, o sea, está suplicando acerca de esto. Con todo fervor está suplicando. ¿Para quién? Para, por sus miembros. Podemos ver que esta oración de Pablo es algo histórico, y podemos ver de que es algo que está pidiendo delante del Padre. O sea, aquel que es el fuente de todo poder, aquel que es, que viene de todo esto. ¿Para qué? Para que les dé esa riqueza de su gloria, o sea, esa abundancia. ¿Para qué? Para que dentro de ellos puedan tener ese poder, para que seamos fortalecidos con ese poder, para que ese poder pueda ser manifestado en ellos, para que ese poder sea posible en ellos. Para que ellos puedan hacer, ellos para que puedan obtener esto, para que ellos puedan ser fortalecidos con tu poder, para que ese poder que está latente en ellos pueda ser activado en ellos, y para que de la misma manera como en esa abundancia de Él, de la misma manera ese poder en el cual que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el trono, con ese mismo poder puede hacer en ellos. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo delante de Dios, y eso es lo que ha sido prometido dentro de nosotros. Y esto es que es lo que nosotros, siendo pues cristianos, siendo su identidad, nosotros también tenemos que pedir de esta manera. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y la verdad es que nosotros no debemos tener esa esperanza o rendirnos con esto, sino que nosotros tenemos que pedir, tenemos que tener interés en esos, en esa abundancia espiritual. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que no haya ninguno de cada uno de ustedes que vayan a pensar que uno no puede tener el poder porque es algo especial, sino que cada uno de ustedes tenga esa certeza de que cada uno de ustedes tienen ese poder dentro de ustedes, y ustedes puedan ser fortalecidos con ese poder. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que no haya ninguno que viva por su propia fuerza, sino que se revista del poder de Dios. Vamos a orar todos juntos en esta hora. Cuando oremos, oremos para que nosotros podamos, Señor, deseo vivir con esa fuerza, esa fortaleza que viene de ti. Señor, deseo que a través de tu poder, a través de tu gracia, yo quiero siempre tener ese anhelo de tu gracia. Haz que ese poder que hace las cosas posibles pueda obrar dentro de mí, pueda obrar dentro de nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que sea conforme a esa riqueza de tu gloria. Y ayuda, Señor, para que así, de esa misma manera, pueda obrar dentro de nosotros. Vamos a orar todos juntos.